Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los seres naturales que hoy en día se reúnen para escuchar este espectacular podcast Entre los Archivos. Hoy en día nos reunimos para conversar un tema un poquitín diferente. Ya no se va a tratar de política, de estrategia, de conflictos internacionales, sino de la naturaleza. La hermosa y bella naturaleza. Antes de comenzar, les quiero recordar que si están viendo este video en YouTube, por favor se suscriban, le activen la campanita, comenten y que por favor también me apoyen en mi Patreon, ya que este proyecto solamente puede ver la luz gracias a la generosa gente que me ayuda a salir adelante. Bueno, hablemos de naturaleza. ¿Qué es la naturaleza? Yo me imagino que lo primero cuando uno escucha la palabra naturaleza, se imagina muchos árboles, plantas, animalitos corriendo libres. Pero la verdad es que ese concepto, esa idea de que la naturaleza es eso, plantas y animales, está muy lejana a lo que en realidad es. Cuando la gente dice, cuidemos la naturaleza, hay que proteger la naturaleza, se está refiriendo a que hay que cuidar ciertos elementos de la naturaleza, ciertos elementos naturales, como son efectivamente plantas, como son animales, como son ríos, como son los mares. Pero la naturaleza en sí es otra cosa. A veces me siento como un poco abogado del diablo cuando hago estas aclaraciones, porque venir a destruir y a romper los conceptos que normalmente la gente tiene arraigada, igual es como mala onda, quizás, por lo menos. Pero bueno, las cosas como son. Y ese es el objetivo que nos reúne ahí, explicar qué es de verdad la naturaleza. Supongo que es correcto partir por la naturaleza de nuestro planeta Tierra, nuestro hermoso planeta Tierra, y muy venido en menos también debido a la industrialización y al daño que le ha hecho el ser humano. Pero pensemos en el estado natural de nuestro planeta Tierra. Un planeta que desde el espacio se ve verde y azul, que si uno se acerca, tiene muchos bosques, nieves, montañas, mares. Hay vida vegetal y hay vida animal. Todo eso es la naturaleza del planeta. Luego vino el hombre y destruyó eso. Quizás una primera acepción por la cual partir definiendo qué es naturaleza es una concepción que viene desde las humanidades. No sé si esto será de la antropología, de la sociología, de qué parte, pero viene desde las humanidades. Que dice que natural es todo lo que no hace el hombre y artificial es todo lo que sí hace el hombre. Por lo tanto, un planeta Tierra donde no existen hombres, entendiendo obviamente hombres como hombres y mujeres, como género humano. Bueno, este planeta sin personas, sin humanos, todo lo que existiría sobre él es natural. Una roca sería natural, un río sería natural, animales, plantas, lluvias, nubes, gases, todo sería natural porque nada lo ha fabricado el ser humano. Por otro lado, llega el ser humano y se pone a fabricar cosas nuevas o a modificar las cosas de la naturaleza. En ese instante, las cosas que pertenecen a la naturaleza ya no serían naturales, ahora estarían modificadas, estarían alteradas, por lo tanto serían productos artificiales o productos hechos por la cultura humana. Bueno, he aquí una primera concepción de lo que es natural y lo que no es. Natural, todo lo que no hace el ser humano, y cultural o artificial, todo lo que sí hace. Esta acepción es un poco extraña y si uno se pone a hilar fino, mejor dicho, no es que sea extraña, es un poco ambigua. ¿Por qué? Porque el ser humano fue en algún momento no humano. Evolucionó de un ser que no fue hecho por los seres humanos, por lo tanto es de origen natural. Y nosotros tenemos comportamientos aún ligados a nuestra biología, ligados a nuestros instintos, que vienen de ese mundo natural. Como por ejemplo lo es comer, lo es mirar, lo es cualquier cosa que nosotros hagamos, o sea, no cualquier cosa, pero muchas cosas de las que hacemos, pueden considerarse naturales. Y ahí que hay un debate entre las personas en general, en la sociedad completa, sobre qué es natural y qué no es natural. Nadie podría decir, basándonos en esta concepción, de que comer no es natural. Todo el mundo diría, no hay nada más natural del mundo para el ser humano que comer. No estoy hablando de qué comida, sino que simplemente el acto de comer. Porque el acto de comer es un acto que hacen prácticamente todos los seres vivos del mundo. O sea, todos los seres vivos que existen sobre la Tierra, por lo menos, se alimentan, necesitan ingerir energías para poder llevar a cabo sus procesos biológicos. Y eso es algo natural. Es parte de esa naturaleza sin humanos. Pero el humano también lo hace. Pero también habíamos dicho a la vez que todo lo que hace el ser humano es artificial. Por lo tanto, una actividad como comer es artificial o es natural. Este debate sobre qué cosas son naturales y qué cosas son culturales o artificiales es un debate que de verdad está primero muy lejos de ser zanjado y que la verdad que sí ocupa bastante espacio en nuestra vida. Son muchas, muchas las personas que llegan a esta discrepancia o que se debaten respecto a esto en las más variadas cosas. De verdad, en muchos, muchos ámbitos de la vida. En la comida que ingerimos, muchos dicen, es que esto es natural, es que esto no es natural. Por ejemplo, un colorante, un producto, un caramelo con un colorante contra una semilla de chía orgánica. ¿Qué es más natural? Bueno, ahí está el debate. Algunas personas comen las dos. Bueno, estoy hablando de no necesariamente comerlas, sino comerlas justificando de que son naturales o no naturales. Lo mismo pasa quizás con muchas prácticas sexuales. Algunas personas dicen que eso no es natural y otras personas les da lo mismo. Pero sea como sea el caso, el debate o la discrepancia sobre qué cosas son naturales y qué no está presente. Bueno, lamentablemente, hasta la cosa más aberrante, extraña, la comida más mutante con unos colores raros y llena de ingredientes tóxicos, todo eso es natural. Porque absolutamente todo, todo, todo lo que existe es natural. Pues así, simplemente, algo que vaya en contra de las leyes de la naturaleza, las leyes de la física, simplemente no puede existir. Y por lo tanto, todo, absolutamente todo lo que existe, sea creado por este orden que llamamos naturaleza, o sea, sin intervención humana o con intervención humana, todo es natural, pues existe en base a las leyes de la naturaleza. Volvamos al ejemplo de la flora y fauna, que es lo que más se suele definir o relacionar con la naturaleza. Agarremos nuestro planeta sin personas, en su estado más verde posible, con mayor biodiversidad, con mayor cantidad de animalitos y plantitas que conviven y cooperan entre sí. Sí, una imagen un poco satírica, pero imaginémosla que es así. No olvidemos que tiene que haber al medio también un par de arcoíris y cascadas y todo muy bonito. Y ahora vámonos, salgámonos de la Tierra y vámonos a un planeta terriblemente desolador y sin condiciones para la vida. En el sistema solar ya hay varios, pero incluso si nos salimos del sistema solar podemos encontrar aún peores. Pero elijamos, por ejemplo, Marte, que es simplemente un desierto, no tiene absolutamente nada de vida, aunque se cree que se puede encontrar, pero para este ejemplo consideremos que no tiene vida. O Venus, un planeta tan tóxico, tan lleno de gases, con temperaturas tan tan extremas que es imposible que exista la vida orgánica, la vida biológica sobre él. La pregunta es, ¿estos planetas, sin tener ni una planta, sin tener ni un animal, sin tener absolutamente nada que se asemeje a la vida, ¿tienen naturaleza? Pues sí, como lo dijimos, todo, absolutamente todo, tiene su propia naturaleza. Desde un planeta 100% desértico y desolador, hasta el interior de una estrella que no es más que simplemente una eterna combustión termonuclear con miles de grados Celsius, o hasta lo más inhóspito y vacío del espacio y donde no hay absolutamente nada, sigue estando la naturaleza propia del espacio profundo. Entonces, si la naturaleza es todo y está en todos lados, ¿podríamos definir qué es naturaleza y qué no es? Si escribo la palabra naturaleza en Google, inmediatamente el diccionario me entrega dos resultados que son obviamente muy decidores respecto a lo que estamos hablando. El primero de ellos dice: conjunto de las cosas que existen en el mundo o que se producen o modifican sin intervención del ser humano. Lo cual es exactamente lo que dijimos en nuestra primera definición de naturaleza. Todo lo que el ser humano no hace. Esta definición, tal como la dijimos, a mí por lo personal no me gusta mucho. No es porque simplemente sea una cosa de gusto, sino porque es muy 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 difícil definir en algunos aspectos qué es lo que hace el ser humano y qué es lo que no hace el ser humano. Sobre todo si evocamos la parte más natural del ser humano. Bueno, todo eso es un debate antropológico, social, psicológico, que aún no está muy zanjado. Por lo tanto, existe un límite muy difuso y muy complejo si queremos separar la naturaleza de lo que hace y lo no hace, y lo que no hace el ser humano. Luego tenemos nuestra segunda acepción, que para mí, debería ser la primera, porque exactamente dice lo que queremos decir y lo que queremos plantear acá, definiendo naturaleza como principio creador y organizador de todo lo que existe. Acercándose más entonces esta definición a lo último que hablábamos. Si la naturaleza es todo y está en todas partes, se puede entender entonces a la naturaleza como un principio creador y organizador de todo lo que existe. ¿Se acuerdan cuando habíamos dicho de que nada puede estar en contra de las leyes de la naturaleza, de las leyes de la física, porque si no simplemente no podría existir? Pues bueno, entonces naturaleza es eso. Son ese conjunto de leyes, de fuerzas, que al final ponen las reglas o rigen nuestro universo. Nuestro universo entendiendo como el lugar donde nosotros habitamos. Bueno, a partir de todo esto, podemos al fin tratar de describir o definir qué es la naturaleza. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera, definiendo a la naturaleza como una serie de leyes y fuerzas que rigen el comportamiento de todo en nuestro universo. ¿Existe, por lo tanto, alguna ciencia encargada de descubrir cuáles son estas leyes y cuáles son estas fuerzas? Pues claro que sí, la física. Sí, así tal cual, la física como ciencia se encarga de estudiar los fenómenos que rigen y que controlan nuestro universo. Los fenómenos más fundamentales, como son la energía, la materia, el tiempo, la interacción entre estos, las fuerzas físicas que controlan el comportamiento y el movimiento de las cosas, y todo ese tipo de cosas muy, muy, muy fundamentales. Quizás uno de los puntos más importantes y decidores viene de la etimología de palabra física, la cual no significa nada más que lo referente y lo relativo a lo natural o a la naturaleza. Tal cual, física no es más que el estudio de la naturaleza. ¿De qué cosa de la naturaleza? Animales, plantas, rocas. No, de las fuerzas y leyes que rigen a nuestro universo. Bueno, ¿cuáles son entonces estas leyes y estas fuerzas? ¿Qué es, por lo tanto, materializando lo hablado, la naturaleza? Vamos con las leyes fundamentales. En física existe un conjunto de tres leyes, o cuatro si se incluye la ley cero, que se llaman las leyes de la termodinámica. Y las leyes de la termodinámica son nada más que un supuesto de leyes científicas descubiertas y que hasta ahora han demostrado ser ciertas de cómo se comporta la energía en el universo. Las leyes son medianamente fáciles de explicar, pero muy difíciles de entender y de racionalizar, y este no es la instancia para hacerlo. Pero simplemente hay que tener en claro que toda la energía en el universo está regida por estas leyes que se llaman las leyes de la termodinámica. las cuales estudian elementos fundamentales del universo, como ya lo dijimos, que son la energía, la entropía o la temperatura. Por lo demás, la palabra termodinámica, dinámica térmica, dinámica de la temperatura, viene dada porque cuando se empezaron a estudiar estos temas, se dieron cuenta que la temperatura que tienen los objetos, cualquier cosa, la temperatura que tenga, está en función de la cantidad de energía interna que tenga un objeto. Por lo tanto, mientras más energía tenga, más temperatura tendrá. Bueno, esos son uno de los tipos de cosas que estudia la termodinámica y que son una de las reglas básicas de nuestro universo. ¿Ya? Por lo tanto, es un elemento o una premisa básica de la naturaleza. Mientras más energía tenga un cuerpo, más temperatura tendrá. ¿Cómo se transmite la temperatura de un cuerpo a cuerpo? Por lo tanto, ¿cómo se transmite la energía de un cuerpo a cuerpo? Bueno, este y otro tipo de cosas son las cosas que estudia la termodinámica y están en función de estas leyes, las leyes de la termodinámica. Después de las leyes de la termodinámica, vienen las fuerzas físicas. En este caso en especial, las cuatro fuerzas fundamentales que rigen nuestro universo. Las cuales son la fuerza de gravedad, la fuerza electromagnética, la fuerza fuerte y la fuerza débil. Así es, son cuatro fuerzas fundamentales que gracias a esas cuatro fuerzas está compuesto absolutamente todo, todo lo que contiene nuestro universo. La primera de estas fuerzas, a veces llamadas interacciones, y por lejos la más conocida de estas fuerzas, es la gravedad. La gravedad, según la mecánica clásica, se refiere a la fuerza con que se atraen los cuerpos, es decir, cualquier cuerpo que tenga una masa, o sea que no esté compuesto solo de energía, tenderá a atraer a otros cuerpos. Por este caso, por ejemplo, la gravedad de la Tierra nos atrae a nosotros. No podemos escapar o salir de la Tierra con facilidad porque la gravedad nos atrae. Tenemos que ejercer una fuerza más fuerte que la fuerza de gravedad para poder escapar de la Tierra. Y así, tal como la Tierra se atrae con las personas, todos los cuerpos que tengan masa se atraerán unos a otros. ¿En función de qué? Bueno, de su masa. Mientras más grandes sean, con más fuerza atraerán. Y de la distancia a la que se encuentren. Mientras más cerca estén, con más fuerza se atraerán. Y mientras más lejos estén, aunque se atraen, será mucho menor el poder de atracción. Otra manera de mirar esto también es desde la mirada de la física relativista, que dice que la gravedad es una deformación del espacio-tiempo. La segunda de las fuerzas fundamentales o interacciones fundamentales es la fuerza electromagnética. La fuerza electromagnética actúa sobre los elementos, tal como lo dice su nombre, magnéticos y eléctricos. Y está representada principalmente por la energía electromagnética. Si uno observa bien y si uno estudia, se dará cuenta que absolutamente o prácticamente todos los objetos materiales que existen en el universo tienen de alguna manera una carga eléctrica. Porque claro, tienen átomos y los átomos tienen electrones y los electrones tienen una carga eléctrica. Por lo tanto, la fuerza electromagnética actúa e interactúa con toda la materia del universo. La fuerza electromagnética es esa famosa, o se ve reflejada de alguna manera, en esa famosa y muy conocida oración que dice que polos opuestos se atraen y polos iguales se repelen. Esto, aunque nosotros no lo creamos, es muy, muy, muy evidente en el día a día de nuestras vidas, en la naturaleza del día a día, en cosas tan simples como esta. Si, por ejemplo, nosotros sabemos que la fuerza de gravedad de la Tierra nos atrae hacia la Tierra con mucha fuerza, ¿por qué es entonces que cualquier cuerpo no sigue bajando infinitamente hasta llegar al centro de la Tierra? Si yo deposito una moneda arriba de una mesa, ¿por qué la moneda no atraviesa para abajo si es que es atraída con tanta fuerza por la Tierra? Pues por culpa de la energía electromagnética. Como dato extra, está de más decir que prácticamente todos los cuerpos que existen en el universo están compuestos principalmente o casi puramente de energía y de muy poca materia. Y si uno estudia bien, muy bien el tema, si uno estudia muy bien la materia, se podrá dar cuenta que la materia es prácticamente o solamente energía. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno tiene un átomo o la distancia que existe entre los átomos es tan grande en comparación con el átomo que de materia a materia sólida los cuerpos físicos en el universo son prácticamente inexistentes. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que uno toca cuando toca algo? Pues toca la energía de otro cuerpo. Y no, no estoy hablando de nada pachamámico. Es simplemente algo tan fácil como, imaginamos una mesa, la superficie de una mesa. La superficie de la mesa está formada por átomos. Los átomos tienen a su alrededor electrones. Y los electrones tienen carga negativa, energía. Y como habíamos dicho, polos opuestos se repelen. Es decir, que la energía negativa de la superficie de la mesa, formada por todos los millones de electrones que están cubriendo los átomos de la mesa, se van a repeler con los electrones de la moneda. Por lo tanto, la moneda no va a seguir bajando porque va a chocar con la mesa, con sus átomos de carga negativa, y se va a repeler. Por lo tanto, no va a seguir descendiendo hasta el centro de la Tierra. De esta manera, interactúan en la naturaleza gravedad y fuerza electromagnética. Sin más decir que la energía electromagnética es la luz, las ondas de radio, las ondas de microondas, y por lo tanto, eso también, la luz, la energía solar, es una parte fundamental de lo que llamamos naturaleza. Estas dos energías, la gravitatoria y la electromagnética, son las más evidentes para el ser humano en su día a día. Son prácticamente las únicas dos que uno puede sentir o percibir sin la necesidad de instrumentos. Aunque claro, para estudiarlas a fondo sí se necesitan experimentos de laboratorio y algún tipo de artilugio un poco más preciso que nuestra percepción. Pero por lo menos uno se puede percatar que existen estas fuerzas así nomás. Las siguientes dos, la fuerza débil y la fuerza fuerte, no se pueden percibir a simple vista, pero están ahí. Funcionan a nivel subatómico, o sea, más pequeño que un átomo, y son muy muy importantes para la existencia de los átomos. ¿Qué quiere decir esto? Que si la fuerza débil y la fuerza fuerte no existieran, no habría átomos, y si no habría átomos no habría materia, y si no habría materia no existiría simplemente nada. Por lo tanto, son muy muy importantes, son efectivamente una fuerza fundamental del universo, de la naturaleza. Bueno, y por último, después de estas cuatro leyes fundamentales, tenemos un montón de otras fuerzas de la física, otras fuerzas de la naturaleza en consecuencia, como son las leyes de Newton, las leyes de Boyle. La verdad que existen muchas relacionadas al comportamiento de los gases, al comportamiento de la luz, de la energía, del movimiento rectilíneo uniforme, y una cantidad de cosas que uno no se puede imaginar. Pero todas estas leyes, sumadas a las leyes de la termodinámica y a las fuerzas fundamentales, componen y son la naturaleza. Así es, tal como lo dijimos en un principio, la naturaleza no es más que este conjunto de leyes y reglas que rigen todo lo que pasa en nuestro universo. Imaginemos que una persona, un dios o una superente, quiere crear un universo ya. Crea el universo primero, abre el saco y tira al interior todas estas leyes y todas estas fuerzas. Revuelve bien el saco y luego deja que naturalmente, ojo con la palabra, pase lo que tenga que pasar. Pero todo, absolutamente todo lo que pase dentro del saco va a estar amarrado o ligado a estas leyes, a estas normas, a estas reglas, a todo esto que es lo que rige, son como las reglas del juego para el comportamiento de las cosas. Es así que si vamos a la naturaleza de plantas y animales, una planta, un árbol, va a crecer, se va a desarrollar, va a hacer todas sus interacciones siempre y cuando cumpla y respete este conjunto o set de reglas y leyes. Y no solo para plantas y animales. Lo mismo pasa con las rocas, con el agua, con las estrellas, con las galaxias, con absolutamente todo lo que está en nuestro universo, en el espacio conocido, se comporta y se manifiesta con las leyes de la física. Ojo, si nos vamos al nivel más subatómico y más pequeño de las partículas, también hay leyes, las leyes de la física cuántica. No es momento de ahondar en ellas. Pero sigue teniendo sus leyes, sus reglas de comportamiento. Bueno, nuevamente para finalizar, ¿qué es la naturaleza entonces? ¿O qué es algo natural? Algo natural es simplemente algo que respeta las leyes y normas de la naturaleza. Estas normas de la naturaleza que acabamos de revisar. Por lo tanto, todo, absolutamente todo lo que hay en nuestro universo es natural. Porque respeta las leyes de la naturaleza. Porque si algo no respetara las leyes de la naturaleza, simplemente no podría existir. Bueno, esa es la acepción que yo creo que debería darse a la naturaleza, que es la segunda acepción del diccionario. Porque la primera acepción, tal como lo dijimos, relacionada a las humanidades, trata de separar lo natural, que es lo que no hace el humano, con lo artificial o cultural, que es lo que sí hace el humano. Pero a mí no me gusta mucho esta acepción, porque primero que todo es muy difícil separar qué es lo que hace el ser humano de lo que no hace el ser humano, sobre todo en la parte primitiva del ser humano. Y en segundo lugar, porque tanto humanos, tanto personas como no personas, están regidas y dominadas por este mismo set y conjunto de reglas que rige el comportamiento del universo. ¿Es entonces igual de natural un hermoso valle con un río, con un arco iris, con un unicornio bebiendo la cristalina agua que fluye por el arroyo, que un pantano contaminado con una industria tirando desechos tóxicos? Bueno, sí, lamentablemente, ambos paisajes son igual de naturales, entre comillas. Pero eso no quiere decir, obviamente, y esto no es un fomento a que se promueva la contaminación bajo ningún sentido. O sea, no porque el paisaje con la planta tirando desechos tóxicos al agua sea natural, significa que sea éticamente correcto contaminar y destruir el medio ambiente biótico, que es donde viven plantas y animales, para nosotros conseguir cualquier beneficio. Por lo demás, esa parte de la naturaleza que normalmente los ecologistas quieren preservar, hablo de plantas y animales, se llama la biosfera. En geografía le decimos la esfera de la vida porque lo basamos en la Tierra, la Tierra esférica. La biosfera, o el elemento biótico, es decir, donde se da la vida, es uno más de los millones de elementos que componen la naturaleza. Tal como lo dijimos, un desierto desolado sin vida también es naturaleza, otro tipo de naturaleza. Y la pregunta ¿es importante conservar esta variabilidad natural, este elemento en particular de la naturaleza? Pues sí. Nos cuesta mucho y existe muy poca vida natural, vida biológica, en el universo. Por lo tanto, la poca que hay que mantener o intentar cuidarla en la medida de lo posible. Y aunque, como dijimos, la planta contaminando, tirando desechos al agua, sea igual de natural que los pájaros y plantas, los pájaros y plantas estaban ahí antes y también tienen derecho a seguir estándolo. Así que, de todas maneras, hay que tratar de cuidar la naturaleza. Y cuando se habla de cuidar la naturaleza, se está hablando de cuidar y proteger en la medida de lo posible, obviamente, todos los ecosistemas, paisajes y elementos naturales que se dieron sin la intervención del hombre para que sigan en la medida de lo posible estando ahí. Hemos llegado al fin de este capítulo. Les recomiendo, si es que pueden, visitar mi Patreon. Es muy natural, muy bueno, y hay mucho material adicional que podrán disfrutar si es que deciden apoyarme por esa vía. Por lo demás, si es que están viendo esto en alguna plataforma online, recuerden por favor suscribirse, activar notificaciones, comentar y todo ese tipo de cosas. Yo estaré muy agradecido. Nos vemos próximamente en otro capítulo de Entre los Archivos.